Hola amigos y amigas de la cerveza, bienvenidos a un nuevo podcast en el que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza. Bienvenidos a La Birra es Así. Hoy vamos a hablar sobre los estilos de cerveza y de las guías de estilo para ampliar todavía más nuestro conocimiento sobre cervezas. No hace falta que nos estudiemos de memoria las guías de estilo, ya nos aprenderemos sin ningún esfuerzo nuestros estilos favoritos. Me llamo Víctor Hernán Gómez y soy cervecero casero y juez BJCP. Es verdad que a veces hay un poco de tontería en cuanto a la hora de inventar estilos para vender la novedad. Aunque también es cierto que la invención de un estilo puede ser el principio de un estilo reconocido en el futuro. Para que un estilo sea reconocido tiene que haber interés por parte de los cerveceros caseros en elaborarla, pasando después a ser comercializada por alguna marca de cerveza, creciendo así el interés general. Y permitidme abrir un paréntesis. Esta locura que nos ha entrado con las novedades de cervezas, de estilos diferentes, extraños, estrafalarios y a veces sin sentido. Y es que quería señalar que esta fiebre por la novedad nos perjudica a todos, consumidores y fabricantes. Una receta de cerveza requiere ser estudiada, tiene que evolucionar, pulir detalles que requieren un tiempo. Y no podemos obligar a nuestra marca de cerveza favorita que saque novedad cada mes, porque igual nos escuchasteis el capítulo en el que hablaba de la historia de la cerveza. Con los miles de años que nos costó llegar a conseguir las cervezas que tenemos hoy en día, no es necesario ahora beber lo último de lo último. Y no es por nada, pero es que de esta manera estamos corriendo el peligro de olvidarnos de estilos clásicos, a partir de los cuales evolucionaron muchos estilos diferentes. Y de verdad que se puede aprender mucho bebiendo tranquilamente, por ejemplo, una lager europea. Cierro paréntesis. El primero en utilizar, estudiar y clasificar estilos de cerveza fue Otto Fred Eckart, como se demuestra en su libro Un tratado de las lagers, publicado en 1969, donde clasifica y describe diferentes lagers, por lo que Fred podría ser considerado el pionero del periodismo cervecero. Después vino Michael Jackson, que no tiene nada que ver con el cantante. Michael Jackson era periodista británico que escribió en 1977 World Guide to Beer, donde recoge el término estilo para englobar un tipo de cervezas que intentan replicar una cerveza clásica. Michael dividió los estilos de cerveza en tres grandes familias. Primero, las de alta fermentación o ale. Segundo, las que contienen algo de trigo, que también son de alta fermentación. Y tercera, las lagers, o de baja fermentación. Michael describió 24 estilos de cerveza en su libro, aunque mencionó y reconoció más estilos. Ambos periodistas que tanto hicieron por difundir la cultura cervecera ya fallecieron. Pero dejaron grandes libros, aunque por desgracia en castellano son difíciles de encontrar. De Michael Jackson además tenéis algún vídeo en YouTube muy interesante, que los podéis buscar por su nombre artístico de Beer Hunter, el cazador de cervezas. Pero bueno, ¿cuántos estilos de cerveza se recogen a día de hoy en las guías actuales? En la guía de estilos de la AHA, Asociación Americana de Homebrewers, aparecen 126 entre ales y lager. Y en la guía de estilos BJCP recoge 122 estilos. Dentro de estos estilos hay 9 que casi no tienen producción comercial, son estilos históricos, que tienden a desaparecer hasta que los cerveceros vuelvan a mostrar interés en ellas. Y fijaros, porque acabo de presentar, como el que no quiere la cosa, la mejor y más barata herramienta para aprender más de cervezas. Y es la guía de estilos BJCP. Pero ya hablaremos de ella más adelante. La cantidad de estilos de cerveza que hay nos da una idea de lo importante que es esta bebida para todas las culturas y países. Y viendo toda esa variedad de cervezas, siempre me parece raro ver a algunas personas que no les gusta la cerveza. También me gustaría hacer un poco hincapié en la manía que tenemos de pedir una cerveza sin más, o pedir una cerveza tostada. Es como si fuéramos a un restaurante y pidiéramos comida verde. Vamos, que puede que acierte el camarero y nos traiga una ensalada o cualquier trozo pocho irreconocible de comida. Es verdad que más o menos nos entendemos todos así, con lo de cerveza tostada me refiero, pero da un poco una sensación de dejadez, de que nos vamos a beber lo que nos pongan delante. Parece un poco exagerado, pero de eso ya se han dado cuenta la industria, que poniendo en sus cervezas un poco de color, con malta caramelo en el mejor de los casos, y subiendo un poco la graduación alcohólica de manera artificial añadiendo azúcar, ya tenemos una cerveza tostada low cost. Vale, ¿y cómo podemos pedir una cerveza de una manera más acertada sin complicarnos mucho y sin que nos miren raro? Pues por ejemplo, una buena manera podría ser pedir una cerveza según el origen geográfico de la cerveza. Una cerveza alemana, checa, inglesa, belga, americana. Concretando un poco más, podríamos hablar del tipo de fermentación, por ejemplo una lager alemana o una ale inglesa o una lámbica belga. Aproximándonos más, pero sin hablar de estilos todavía, podríamos hacer referencia a algún ingrediente que contenga como protagonista, como por ejemplo una alemana de trigo o una americana lupulada. El país de origen de las cervezas nos va a dar una idea de por dónde va a tirar esa cerveza. Y es que los países con una larga tradición cervecera, aunque tengan cervezas de estilos muy diferentes, tienen características similares, como por ejemplo Alemania. Alemania tiene cervezas muy diferentes, pero similares a la vez, y que van desde una cerveza de trigo turbia y dulce hasta una lager cristalina y seca. Pero la característica que une a todas las cervezas alemanas es la levadura. O bien por dejar un perfil muy limpio de fermentación y poder disfrutar así de la riqueza de las maltas, o bien por todo lo contrario, por ser levaduras que nos dejan una cantidad exagerada de subproductos derivados de la fermentación, como ocurre con las cervezas de trigo, con todos sus esteres que nos recuerdan a banana y fenoles especiados que nos recuerdan al clavo, como ocurre con las cervezas de trigo o Weizenbier. Ejemplos de estilos clásicos lager alemanes pueden ser Festbier, Munich Helles. Luego por otro lado tenemos las cervezas belgas, en las que el protagonista también es la levadura, una levadura parecida a las cervezas de trigo, pero de diferente manera, ya que las cervezas belgas destacan por las notas afrutadas y especiadas, que provienen respectivamente de los ésteres y fenoles que dejan las levaduras durante la fermentación, y a la vez añaden complejidad con las maltas caramelo. Pero a diferencia de lo que ocurre con las cervezas de trigo, el final es seco. Ejemplo de ello, las cervezas trapenses. También están las cervezas inglesas, donde el protagonista es la malta, maltas oscuras, tostadas y unas levaduras que atenúan poco. Es decir, no son grandes devoradoras de azúcar, dejando cervezas más densas y maltosas, algo que subrayan todavía más carbonatando poco sus cervezas. Ejemplos, la Brown Ale, Stout, Porter. Por otro lado tenemos las americanas, cervezas donde el protagonista es el lúpulo, con levaduras de un perfil muy limpio, para poder disfrutar del lúpulo en amargor, sabor y aroma sin interferencias, añadiendo adjuntos. Es decir, cereales sin maltear, para mejorar la retención de espuma y la sensación en boca más densa y cremosa. Debo aclarar que he marcado todas estas fronteras solo para hacernos una idea, intentando simplificar algo que no es tan cuadriculado como lo que acabo de contar. Quiero decir que también hay cervezas inglesas lupuladas, o trapenses españolas y americanas. Bueno, creo que trapenses americanas por desgracia ya no hay. Pero también hay cervezas americanas sour, por ejemplo. Todo esto de lo que he hablado iba más bien para que nos hagamos un esquema mental más global de las cervezas. Entrando ya en profundidad en los estilos de cerveza, la mejor manera de conocerlos es utilizando una guía de estilos, como la guía BJCP. También tenemos la guía de la American Homebrewer Association. Ambas guías tienen una actualización en 2022. La nueva guía BJCP 2022 tendrá una traducción al castellano si nos ponemos en serio con la traducción, que espero que sea en breve. Yo utilizo la guía BJCP, cuyas iniciales significa Beer Judge Certificate Program, o Programa de Certificación de Jueces de Cerveza, en concursos de cerveza casera. La BJCP es un organismo de origen americano, sin ánimo de lucro, creado en 1985 e implantado a día de hoy por casi todo el planeta, que en mi opinión hizo el magnífico trabajo de recopilar todos los estilos de cerveza que tengan algún interés para los aficionados a hacer cerveza en casa. La guía describe todos los estilos de forma muy precisa, hasta tal punto que parece que la estás bebiendo. La finalidad de la guía es poder juzgar y puntuar una cerveza en concursos de cerveza, de la manera más objetiva posible, dejando de lado nuestros gustos personales, porque la guía nos describe lo que debemos esperar exactamente de cada cerveza. Hay algunos cerveceros que critican estas guías, argumentando que es muy estricta o que no se le puede poner puertas al campo. Pero se olvidan de que la guía se hizo para juzgar y hacer una valoración de las cervezas que se presentan a un concurso de cervezas caseras. Y permitidme un pequeño consejo, amigos homebrewers, es muy importante a la hora de presentar una cerveza a un concurso que ésta se presente al estilo que mejor se ajusta a la cerveza. Ya que si es una cerveza buenísima, pero no está presentada al estilo correcto, pues va a salir mal puntuada. Pero bueno, a lo que iba, como decía, esta guía es una herramienta buenísima para aprender más sobre cervezas. Con ella podrás conocer algo de la historia de un estilo, de sus ingredientes y una profunda descripción en sabor, aroma y, como detalle importante, en cada estilo podemos encontrar varios ejemplos comerciales que representan el estilo fielmente. por lo que a la vez que la bebamos, con la guía a mano, podremos entender mejor a qué se refieren en cada punto de la descripción. Y vamos ya con la cata de la Lindemans Krieg. Lindemans es una cerveza de fermentación espontánea. Recordad que hablamos de ello en el capítulo anterior, es decir, es una lámbica. Según cuentan en su web, Lindemans es una cerveza de fermentación espontánea. Usa jugo de cereza o guindas frescas. No un concentrado, es decir, no tiene azúcar añadido, solo el de la propia fruta. Ese jugo de cereza lo mezclan con lámbicas que tienen al menos un año. Dejan refermentar durante 3 días y pasteurizan todo el lote. Al ser pasteurizada, se eliminan todas las levaduras, evitando que siga fermentando, y quedando una cerveza más dulce, ya que en 3 días la levadura no tiene tiempo de consumir todo el azúcar que contienen las cerezas añadidas. Bueno, vamos con la cata de la Lindemans Krieg, de cereza. La botella es de 25 centilitros. En los ingredientes incluye azúcar, pese a que en la web yo entendí que no tenía. Malta de cebada y trigo. 3,5% de alcohol por volumen. En aroma, marcado olor a cereza. Y una acidez acética que ya se reconoce en la nariz, a la vez que un dulzor de la fruta. Bajo olor a grano de cereales que recuerdan al pan. Sin lúpulos en aroma. En sabor encontramos una cereza dulce. Durante el trago la sensación es de un agridulce muy agradable y afrutada. El retrogusto es ácido, pero sin ser punzante, muy bien equilibrado, dejando un recuerdo de la cereza que, para que me entendáis, recuerda un poco al pacharán. De color rojo, granate claro, espuma rosada, retención de espuma buena, con encaje de Bruselas muy bonito, y carbonatación media-baja. El final es seco, pese al dulzor inicial que en ningún momento es empalagoso. Sin presencia de lúpulo ni amargor. Hay también moderada baja presencia de cereales que recuerdan al pan blanco. Y nada, en definitiva es una cerveza muy curiosa. Agridulce y bien equilibrada. Compleja en el sentido de que no solo tenemos cerezas, sino que podemos distinguir los diferentes componentes de la cerveza. Como por ejemplo la presencia o el alma de la cerveza, que es una lámbica. La presencia de cereales, con malta, cebada y trigo, que le da un poco más de profundidad a la cerveza. Y en definitiva, muy agradable. Es una de esas cervezas que gustan mucho a los que no les gusta la cerveza. Y también a los amantes de la cerveza. Pero siendo conscientes de que no es una cerveza amarga y maltosa al uso, sino una lámbica frutada y fácil de beber. También permitidme quería hacer una cuña publicitaria del Festival Musicares, de Músicas del Mundo. El primer fin de semana de julio, un festival que organiza mi amigo Carlos del Camping El Cares, en el Valle Posada de Valdeón, en Picos de Europa. Allí, además de buena música, buena gente y buena comida en un lugar de una belleza incomparable, vais a poder disfrutar de las cervezas de Belecker, de León, y cervezas Vagamar, de la costa asturiana. Además de la cerveza de Picos de Europa, una cerveza que desarrollamos para el Camping El Cares, bebida oficial, isotónica y refrescante de los montañeros. Es una Bitbier ligera, refrescante, cítrica, frutada, ligeramente maltosa y de un final seco, y peligrosamente fácil de beber. Así que si tenéis oportunidad, estarán en el Camping del Cares, en Santa Marina de Valdeón. Y bueno, este va a ser el último capítulo de la temporada. Después del verano vendré con más fuerza y capítulos interesantes. Por ejemplo, quiero hacer un episodio dedicado a la cata de cervezas. Hablaremos también de la cerveza artesana e industrial. Profundizaremos en diferentes estilos y, bueno, poco a poco iré pensando en más ideas. De cualquier manera, muchas gracias, espero que te haya parecido interesante. Nos veremos a la vuelta del verano y a ver si entre todos conseguimos hacer de este mundo un mundo cervecero mejor. Muchas gracias y salud. Chao.